Y vamos a analizar algo de la coyuntura política, económica, de la mano de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio. Bienvenido, Guillermo. Buenas noches.
No, gracias, gracias por venir.
¿Cómo te va? Gracias por venir.
Muy grato.
Hoy el tema del día es el aumento de los, el autoaumento de los senadores. ¿Cómo lo ves?
No termino de entender, ni siquiera recién estaba, no sé ni cómo votaron, no aparece la votación, pero estás hablando de una cifra irrisoria, menos de lo que gana el presidente, ¿no? No, y el presidente está chapita y gana como 5 millones de pesos por ahí. Esto,
no, todo en general, el presidente gana más que un senador, ¿no?
No. La verdad que son tres poderes de la nación. Me parece que la Corte debe estar ganando más, la justicia está ganando más.
Sí, algo seguro.
Por eso hay algo acá que está desfasado. Tampoco estamos hablando de una cifra. La verdad que no entiendo hacer un tema de estos, ¿eh? Uh-huh. Me parece un absurdo. Pero bueno.
¿No te parece que viene un poco a contramano de la situación que está viviendo el resto de la población?
No, de eso seguro que está a contramano del resto de la población. Pero entonces el presidente tenía que ganar lo mismo. Porque el presidente va a estar ganando más que un senador. Mm. O sea, si cuestionamos ese sueldo, cuestionemos el sueldo de todos, qué sé yo. La verdad que si vos lo ves, lo que te gana... ¿Cuánto gana el presidente de YPF o el CEO de YPF?
Bueno,
¿cuánto
te pensás? Se acaban de
aumentar a 70 millones de pesos.
Bueno, muy bien. Y eso es poco, ¿eh? Es poco, 70 mil dólares para un presidente de una compañía que factura 16 mil, 18 mil millones de dólares. Por eso...
¿Pero hay plata o no hay plata? Porque entonces...
No, bueno, no, la que no tiene plata es el Tesoro Nacional, las empresas privadas, no quebramos todas, algunas están. Si vos venías a la caja de mi negocio, hay algo de plata.
Bueno, acá pero también hay algo. No cobran de una empresa privada.
Pero por eso, pero YPF tampoco. Los 70 mil dólares del presidente de YPF sale de la facturación de YPF. Mm. Para una empresa que factura 16 mil millones de dólares, por ahí, 15 mil, qué sé yo. Imagínate que no, es hasta lógico.
¿No aumenta la desconexión de la gente con la política? Que los senadores en 2 segundos levanten la mano, se aumenten a 4 millones.
Pero la desconexión de la política tiene que ver fundamentalmente con el proyecto de país. Vos lo traes a Lustó ahora acá. ¿De qué te habla Lustó? No te habla de nada. ¿Cuál es el proyecto de país de los radicales? Los primeros que presentamos un proyecto de país... Somos nosotros el sábado que hicimos el plan de gobierno del próximo gobierno peronista para que no pase la estupidez que pasó en el 2019 cuando la consigna de aquel oficialismo era primero ganemos, después vemos. ¿Vos te acordás de esa consigna? Uh-huh. ¿Viste? Tremenda estupidez. Esa es la desconexión de la política. Votar un candidato que no sabía lo que iba a hacer y que después trajo como ministro de Economía un tarambana como Guzmán que estaba haciendo las compras en Washington. No conocían ni los empresarios ni los sindicalistas, así le fue. Bueno, esa es la desconexión. La política tiene dos momentos. La discusión de los cargos, que está bien y es legítima, y el proyecto de país. Ahora, el proyecto de país es lo que habilita la discusión de los cargos. Una discusión de los cargos sin proyecto de país, eso no es política.
Ahora, también hay que ver
si digo,
esos senadores que votan de esa forma tienen una conducción. ¿Quién conduce hoy al peronismo?
Al peronismo nadie, dijimos que venía de abajo para arriba. Esa pregunta me la hiciste el día que Milei ganó las elecciones y te dije, va de abajo para arriba, pero sos insistidor, ¿eh?
Pero vale.
Hoy te pregunto, claro, pasaron muchos meses.
5 meses.
No, 5 meses, recién estamos empezando. Yo dije que Milei es entre 4 y 6 meses, lo dije acá varias veces.
Sí, pero no es que te lo pregunto ayer, eso digo.
No, pero recién pasaron 4 meses y va de abajo para arriba y se van a ir enterando.
Vos decís que Milei es entre 4 y 6 meses,
sí.
¿Qué?
Y que se termine este esquema, se va y espero que se termine
el gobierno.
La ley de... Bueno, ahora ya estás en la transición, ¿no? Desde la resolución de ayer, yo empecé a hablar de la transición hace 15 días, pero de la resolución de ayer del secretario de Comercio, donde dice que hizo los costos de las prepagas y que con eso se dio cuenta de que se habían cartelizado. Cuando Milei una semana antes había dicho que los que hacíamos costos éramos amorales, ustedes lo escucharon eso. Uh-huh. Dijo, los que hacen costos son amorales. Esto es, los liberales, los marxistas, los peronistas, que hacen costos son amorales. Se peleó con todo el mundo. Ahora, sus funcionarios de su gobierno hacen costos.
¿Para vos no hubo cartelización?
No, pero no importa eso, estamos diciendo cuál es la justificación. Para Milei hacer costos no es que está mal, es amoral. ¿Vos me entendés lo que te... Eso lo dijo en un reportaje la semana pasada en Estados Unidos, con ese periodista.
Ben Shapiro.
Bien, que se parece a Urtubey, ¿viste? Yo digo, ¿pero quién es ese Urtubey?
No lo saqué.
Parecía el flaco Urtubey. Estamos hablando de ese que estaba lleno de cortinas atrás.
Sí, todo oscuro, sí, sí.
Se va. No sé si estaba todo oscuro. Me pareció que era como un hotel que lo habían llevado a una esquinita. Sí. Bueno, ese muchacho, cuando él explica, le dice, no va a ser Costor. Ahora, inmediatamente, a los pocos días, su secretario de Comercio justifica su resolución en que hizo los costos. O sea que en su... Están perdidos.
Para cuando vos, te el digo... tema prepago fue un quiebre. Para
no, no, ya venía la transición. Fue la objetivación.
Okay.
El tipo se quedó sin marco teórico. El presidente está desordenado. Y tiene un ministro de Economía que no entiende de esto. Caputo es un muchacho latín. Es como si, no sé, si en tu familia tuviste algún jugador alguna vez.
No.
Bien, pero conocés que hay gente que le gusta jugar. Bien, Caputo es eso.
Se quedó sin marco teórico, decís, Mirai.
Sí, claro, en la medida en que hace costos, y él está en contra de los costos, la discusión entre Moreno y Milei era si hay que hacer costos o no hay que hacer costos. Nunca nos pusimos de acuerdo porque son dos bibliotecas distintas. Ahora, en Estados Unidos, él dijo que los que hacen costos son amorales. Él tiene un funcionario que justificó su resolución y va a tener parcho en que hizo los costos. O sea, que cometió un acto para él amoral. Entonces, ahora, sobre eso armaron toda una política. Con un error garrafal, ¿eh? Porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con la firma del secretario, similar a un juez que puede estar viendo una situación que todavía no discute el fondo, pero es parecida a una cautelar, dice, che, ustedes se pusieron de acuerdo, cesen con esa conducta y retrotraigan. Hasta ahí tienen facultades, eso lo pueden hacer. Ahora, no paró ahí la cosa. Le dijo, retrotraigan a diciembre y ajustan por inflación. Eso no lo puede hacer porque anularon, derogaron, la ley de abastecimiento. Cuando yo hacía eso, tenía el marco teórico de la ley de el marco jurídico, legal, claro, de la ley de abastecimiento. Él la derogó. Ya la había cambiado Kicillof. Y Kicillof tuvo el tupé de cambiar la ley de abastecimiento de Perón. Perón hizo una ley de abastecimiento y Kicillof, con esa soberbia que lo caracteriza, la cambió.
No había que modernizarla.
Pero ¿cómo vas a... Si la modernizás para mejor. Lo que hizo fue una porquería. Si vos lees las dos leyes de abastecimiento, la que sacó Kicillof es un asco. Ya no le servía a nadie. Ahora, encima esto la derogaron. Porque Kicillof tampoco hace costos. Kicillof, ¿viste que hizo un observatorio de precios? No hizo un observatorio de costos. Yo cuando rearmo la estructura de Comercio, porque la había disuelto Cavallo 11 años después, lo primero que hago es construir un equipo de costos. Porque si vos no tenés costos, ¿cómo sabés? ¿No? Bueno, Kicillof también lo disolvió, ¿eh?
Vos sabés que es increíble, pero mucha gente que no le interesaba tanto la economía está repitiendo esto de Moreno de hacer costos. Es algo que entró en mucha gente.
Pero es que la vida. ¿Cómo, vos compras un sifón, 600 pesos. ¿Cómo no vas a saber el costo del sifón? Ese es el precio que él te vende. El costo del sifón, ¿cómo hace el sodero para saber si ganó o perdió? Es ridículo, es sentido común.
Escúchame, nos vamos a meter con esto de Kicillof, que siempre lo traes a la mesa. Hay un conflicto en este momento al interior del kirchnerismo, pero antes, una frase del ministro de Economía, Luis Caputo.
¿Al interior del kirchnerismo hay un conflicto?
Ahora vamos,
ahora vamos. Después vos podés discutir los términos.
Esto dijo Caputo en Washington. La inflación continuará y la única razón es que los argentinos están con esa tendencia de pensar que todo va a salir
mal.
No,
pero este es otro enfermito, igual que el presidente. ¿Cómo va a decir esto? Si vos tuviste... Los argentinos también tuvimos la convertibilidad, que no hubo inflación. Peor, hubo algo peor que la inflación, que la deflación. Y una recesión, no como esta, que es una depresión. Pero nunca los que gobiernan le pueden echar la culpa al pueblo. ¿Qué otra cosa hizo Kicillof? Por ejemplo, le puso pechera a los pibes y salían a controlar los precios. ¿Vos te acordás?
Sí.
Eso es como que vos le agarres a los pibes, le pongas una pechera y los hagas trabajar de policía. Son locos estos pibes. Eso es una responsabilidad indelegable de la Secretaría de Comercio. ¿Cómo te voy a agarrar a vos? Te voy a poner una pechera y te voy a decir, andá a controlar. Eso lo tiene que hacer el Estado. Y ellos estaban orgullosos de hacer eso. Con Moreno nunca viste que saliera el control popular. Para eso estaba Moreno, que trabajaba 14 horas por día y con el teléfono lo resolvía. Mirá si va a ser tan complicado saber los precios de costo. ¿Se los pedís a costo?
Ahora no.
Hacen cosas, ¿sabes por qué hacen eso? Porque metían los huevos en un lado y el grito en el otro. Ojo que el marco teórico de Kicillof, de Milei, de Guzmán, es la escuela austríaca, es el mismo. El único distinto son... Claro, son socialdemócratas. La escuela austríaca tiene... Lenin era socialdemócrata, viene de la escuela austríaca. Por eso te digo, los únicos distintos, a vos te sorprende porque no tenés por qué saber economía, pero es el peronismo. Nosotros somos, los radicales no le pidan ninguna definición porque sabe cómo son, pero el peronismo somos los distintos. ¿Cuándo empezó a ir mal el gobierno de Cristina? Cuando se corrió del peronismo a la socialdemocracia en economía.
Ya no me temo con eso. Vamos con lo que dijo Cristalina Georgieva también sobre la inflación en la Argentina.
Lo de Caputo te quedó claro, que sí, está mal de la cabeza igual que el otro, ¿no?
Pero te metiste a criticar más a Kicillof que a Caputo.
No, no, yo te estoy comparando. ¿Sabés por qué es importante eso? Porque el próximo gobierno va a ser peronista. Pero si vuelve a elegir la política económica de Kicillof y de Guzmán, volvemos a fracasar. Y vos no te vas a comprar nunca una casa, y yo quiero que te compres una casa. Con el crédito hipotecario del peronismo. Entonces, ¿sabés cuál es la diferencia de por qué los mayores que vos tienen casa? Porque el peronismo hacía políticas económicas correctas. No es un tema menor. Vos ganás a las elecciones, lo volvés a poner a Guzmán, a Kicillof y demás. Ojo que Kicillof como gobernador es un pibe honesto, cae bien. El problema de Kicillof cuando piensa la economía. Ahora vos imaginate que gane el peronismo y te vuelva a Guzmán. Con las políticas de Guzmán. ¿Vos qué haces? Te agarrás y te tirás acá abajo. Por la escalera, sí, tipo dibujo animado.
¿Con quién volvería?
Y tiene que volver con una economía peronista, lo que hicimos la década ganada.
No importa,
eso va a ir de abajo para... Otra vez la misma pregunta. De abajo para arriba, ya va a llegar. No te preocupes. Preocuparte de los dirigentes es radical. El peronismo ahora va de abajo para arriba.
Pero vos estás preocupado por los dirigentes. Vos decís, no, si vuelve Kicillof, si
no,
vuelve.
No, la política, te dije. Si Kicillof vuelve, va a ser su política, porque no se hizo su autocrítica. ¿O vos lo escuchaste decir me equivoqué cuando devalué en enero del 14? ¿Vos lo escuchaste decir me equivoqué?
No, no, él no lo considera un error.
Ah, viste, entonces va a volver a hacer lo mismo. ¿Ves que tengo razón?
Vamos a repasar.
Es que el problema es tanto uno como otro. Mirá si vuelve y vuelve a devaluar y te hace pedazo. Escucha, el salario.
Ponemos a Cristalina Georgieva y después hablamos de Kicillof. Dale,
vamos.
Cristalina.
Look at Argentina, a country that has been for a long time perceived as a lagger from a reform standpoint of view, now is moving very rapidly in tightening the fiscal spending, getting the ability of private investment to find a better return. Inflation in Argentina is going down a little faster than we initially expected.
Bueno, la inflación, dice Cristalina Georgieva, está bajando más rápido de lo que pensábamos. ¿Coincidís con ese diagnóstico?
La inflación, en realidad, hoy el tema entre los empresarios que no venden nada. Si yo te llamo al secretario Tuch, perdón, el gerente de finanzas de acá, y el comercial, y che, ¿cómo anda la venta de publicidad? Te va a hacer un lío bárbaro. Yo hace 2 meses en otro canal de televisión dije, miren que ustedes van a empezar a cobrar el sueldo en cuotas. El otro día me pararon y me dijeron, che, ya estamos. No hay alternativa, porque cuando vos no vendés, el primer gasto que terminás con la publicidad, y acá obviamente que se viven de la publicidad, ¿cuál es el ingreso de estos canales? La publicidad, formal, informal, no importa. Bueno, el problema de los empresarios hoy es que no venden. Ahora, ¿por qué todavía tenés el residual de la inflación? Porque como vos vendés menos y los costos fijos son los mismos, entonces vos tenés que disolver esos costos fijos en las pocas unidades que vendés. Por lo tanto, tenés que meterle más margen. Esto es lo que se queja. Ellos bajan el nivel de venta. El día que asumen, le dicen al mercado que hay que vender menos. ¿Y qué quieren? Entonces, que inmediatamente achiquen todos los costos y empiece a echar gente. Son locos estos tipos. Entonces, vendés menos, los costos fijos, que sobre menos unidades vendidas, tienen mayor proporción. Esto se entiende, ¿no?
Entiendo.
Los costos variables son los que van vinculados a la unidad que vendés. Los costos fijos son independientes de la unidad que vendés. Por lo tanto, si vos no achicás estructura, no achicás esto, esos costos fijos sobre menores unidades vendidas, tenés que meterle más margen.
Va a haber desempleo.
Pero todo va a haber. Hay depresión económica. Este muchacho está yendo a la depresión. Estos están en tan...
Ellos festejan, ¿viste?
Pero
festejan,
bueno, ellos... Porque están chapitas. Las reservas le crecen porque no pagan las deudas. Vos imaginate que del 31 de diciembre del 23. Al 31 de marzo del 24, la Argentina se endeudó en 31.500 millones de dólares. Macri, para endeudarse en esa cifra, tardó un año. Este, 3 meses.
¿Con los importadores, decís?
No, no, el Tesoro, la deuda del Tesoro.
¿Los bopreales?
No, eso es aparte, eso es del Central.
¿De qué manera?
La deuda del Tesoro Nacional, los bonos.
Los bonos.
Con el mercado. Con el mercado. Lo que Macri tardó un año en endeudarse. Macri se endeudó a razón de 30 mil millones de dólares por año cuando se fue, estaba en los 100 mil, ciento y pico de mil. Después se dejó de endeudar cuando vino el fondo. Pero los dos primeros años se endeudó a razón de 30 mil millones por año aproximadamente. Este en 3 meses. Pero estas son cifras de él, ¿eh? Si vos buscas ahora el informe de la Secretaría de Finanzas sobre deuda bruta, que buscan ahí, ponen Secretaría de Finanzas, deuda bruta, te aparece ahí. Vos ponés 31 de diciembre, que está el cuadro, 31 de diciembre del 2013, 31 de marzo del 2014, la diferencia...
24. Del 23 al 24. Estaba diciendo 13, 14. 23 al 24.
Perdón, perdón. 23, sí. 24 son 31 mil millones de dólares, 31 mil 500, en 3 meses. Están locos estos tipos. Estos tipos están totalmente desordenados. Ahora, Caputo no es normal tampoco, ¿eh? Porque es un muchacho que no es que finanza, es de la timba, es un timbero, lo echó a lagar. Fernández puso un ministro de Economía que hacía años que no vivía en la Argentina, nunca había hecho la compra, no conocía a los empresarios, no conocía a los dirigentes sindicales, esa visión ridícula de Alberto Fernández de decir voy a hacer un gabinete de científicos. Pensó que Guzmán era un científico que sabía economía, hizo un desastre. Y este pone un timbero, este pone un muchacho enfermo por el juego. No es normal esto. El presidente está chapita y tienen un ministro de Economía que es un jugador empedernido.
¿Massa te gustó como ministro de Economía?
Pero Massa era abogado, no le podés echar la culpa a Massa. ¿Cómo vas a ver a economía a Massa? Puso de celo, hablamos acá. Pero ¿cómo un abogado va a saber economía?
No, porque era justo el que
lo que puso fue el cuerpo. Yo le respeto a Massa, que puso todo tipo, que pone el cuerpo en el peronismo, es respetado. Ahora, vos no me preguntaste si puso el cuerpo. Si sabía, ¿cómo va a saber economía Massa? Nunca fue empresario, nunca fue sindicalista. No estudió economía, ¿dónde va a aprender economía? ¿Vos sabés economía? No. ¿Por qué? Porque no estudiaste economía, no sos empresario y no sos dirigente sindical. ¿Qué sabés? Tú expertise, el periodismo, sos una experta en periodismo. Bueno, más a lo mismo. Nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical y no estudió economía. Ahora, se juntaron 3 abogados, Cristina, Alberto y Massa, y dijeron, ah, vos querés ser, dale, que seguramente sabés. Bueno. Ahora, puso el cuerpo, yo lo respeto por
arrancó
eso.
Una transición y que Milei, lo de Milei no dura más de 6 meses.
Entre 4 y 6 meses,
¿qué se traduce
ya empezó?
Eso.
Y obviamente primero ya hace costos, ya está tomando decisiones que no tienen nada que ver con el anarcocapitalismo, ya no es Milei. Está bien, o sea que en principio tenemos razón. Ahora vamos a ver cómo es el vuelco institucional. Yo dije esto de Milei, el discurso inaugural y demás, de 4 a 6 meses. A los 4 colapsó. Con la resolución del Secretario de Comercio ya lo tenés claro. Este muchacho convocando a los supermercados para tratar que el 3x2, 2x1, esa estupidez, ya no tenía nada que ver con nada. Ya es otra historia. Después se dieron cuenta que este gobierno no va ni para atrás ni para adelante. Vamos a ver cómo evoluciona. Ahora, en la evolución de esto también está el peronismo. El peronismo se organiza como movimiento. Organiza su herramienta electoral, que tiene que ser la Confederación Justicialista. Y tiene un plan de gobierno desde el sábado pasado. El hallazgo es que hoy el peronismo ya tiene un plan de gobierno.
El que presentaste vos.
Vos lo vas a tener... Bueno, vinieron 1.300 compañeros de todo el país. Entre 1.300 hizo esto. En 8 ministerios. Vos lo vas a tener para fin de mes. Hay que terminar lo que las comas, que los puntos, que el diseño. Pero lo vas a tener. El peronismo hoy ya está en condiciones de decirle al pueblo argentino, este es el plan de gobierno. Cosa que no tuvo en el 19. Vos me decís, no, pero falta el candidato. Ya va a ser. Eso que me dé mejor las encuestas, se hará, se juntará el Consejo Superior del Movimiento y lo elegirá. Ahora, la anécdota final no la sé.
Te decía,
puede ser en una asamblea legislativa, puede ser que siga Milei, puede ser que haya un cambio general de gabinete. No lo sabés, por ahí le ponen la capelina a Milei y dicen, acá está el rey Milei, se lo cree y lo ponen a desfilar por la Plaza de Mayo.
Yo te decía que
con
hay
la Carlosa, como la reina de Inglaterra, ¿te acordás que salía?
Al interior del kirchnerismo, bueno, vos me vas a discutir los términos, las palabras, pero me refería a la pelea que se está dando entre un sector del kirchnerismo que responde a... O que está cerca de Axel Kicillof, otro que está cerca de Máximo Kirchner, la
Cámpora. ¿Por qué se pelean?
¿Vos qué pensás? ¿Por qué se pelea?
No lo sé, no, vos
¿lo escuchaste al Cuervo Larroque el fin de semana?
Sí, lo escuché, lo tuve en mi programa.
Lo que, los que
los días más felices, lo escucha.
Por supuesto.
Mira, tenemos una foto para compartir de Moreno con Larroque. Hace poco fue esto.
Eso fue en la marcha del 24.
En la marcha del 24. Sí. Me pareció rara esta foto, porque él es un funcionario de Kicillof.
Sí.
Y vos cada vez que tenés oportunidad manifestás tus críticas a Kicillof.
No como gobernador, ¿eh? Nunca me escuchaste criticarlo como gobernador.
Bueno, como economista.
Ah, claro, claro, sí, como economista es un desastre. Y como funcionario fue un fracaso de economía.
Bueno, es bastante fuerte la frase, como para que después puedas tener un puente tendido con un funcionario tan cercano a Kicillof.
¿Cómo no me saqué una foto con Bernie también? Y no son funcionarios. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Si Kicillof puede ser como gobernador, no lo critico. Este es funcionario, habla de economía. Él estuvo en mi programa, me dijo, sí. El economista sos vos.
Sí.
Me dijo él a mí en mi programa, me dijo, uh-huh. No, yo de economista para mí sos vos. Ah, gracias. Cuando Kicillof diga, no, yo me equivoqué, y la economía que va a tener el próximo gobierno peronista no va a ser socialdemócrata, sino peronista, está todo
¿Pero
bien.
¿Qué pensás de esa discusión?
¿Qué discusión?
La que expuso es que Larroque no sé el fin de semana.
No, pero es que no la entiendo.
Que los que conspiran contra Kicillof están en una jugada rara.
¿Qué quieren de Kicillof? ¿Que renuncie?
Críticas subrepticias a Máximo Kirchner.
Pero, ¿y cuál es el proyecto?
No te querés meter en eso.
No, pero no tengo problema. Yo dije, la política tiene dos momentos bien interesantes. La discusión de los cargos y la discusión de los proyectos de país. Vos decís que Máximo Kirchner está enfrentando a Kicillof porque dice, la próxima hacemos economía peronista. No socialdemócrata como vos, o por qué se pelea por los cargos. ¿Por
qué? No sé, ¿vos qué interpretás?
No lo sé, no sigo ese no temita. Sabés, es un tema menor.
Tema menor.
Pero recontra menor, si no es por proyecto de país. Hoy lo que hay que discutir son los proyectos de país. Por eso hicimos un plan de gobierno. No vas a estar discutiendo quién va a ser
senador.
Algunos
dicen que se discute porque Kicillof pinta para ser el candidato del peronismo en el 27.
Si pinta para eso y va a ser la economía de Guzmán, es un fracaso, no va a ser. Por lo tanto, es preferible que hasta que no pida perdón y diga, no voy a devaluar, no voy a hacer la economía, no voy a hacer lo que hice en el 14 y en el 15, no va a ser el candidato del peronismo, al menos del peronismo unido, olvídate. Porque él no es peronista. Él cuando se me presentó a mí, me dijo que era marxista y que por eso escribía de Keynes. Y yo lo entendí. Cuando gobernó, en vez de gobernar como marxista, gobierna como socialdemócrata. Es un asco. Gobernar como socialdemócrata es Alberto Fernández Guzmán. Y Kicillof como ministro de Economía, eso es un asco. Si él quiere ser el candidato, el peronismo, o hace economía peronista, o vuelve a fracasar. ¿Vos qué querés? ¿Que Kicillof sea presidente para hacer la porquería de economía que hizo cuando fue ministro? ¿Que te hacha el salario a los 15 días de estar porque te devalúa? Esto no va. Vos tenés que buscar una economía como la década ganada, que es cuando la economía creció, no esa porquería socialdemócrata de Kicillof. Tenés que buscar la economía de Kirchner, de Cristina en la primera época, no esa porquería. ¿O no te das cuenta vos que Kicillof fracasó como ministro de Economía, que perdiste las elecciones? Mientras gobernó la economía peronista, se ganaron todas las elecciones, al menos las ejecutivas. Cuando vinieron los socialdemócratas, se perdió, y con Guzmán. Es la prueba palpable de que fue una porquería. Hasta te sacaron la comida de la boca, igual que Macri.
Guillermo, nos quedamos sin tiempo.
Gracias.
Pero extraordinario esto, todo lo que hablamos. Aparte, casi decís que no traje ficha de afiliación, pero por las caras los afiliaba hoy.
Gracias
a ustedes por esto. No te hicimos cantar hoy lo de que traigan al gorila.
Basta,
no, o sea, porque
basta,
se va a poner a cantar acá.
Gracias,
Guillermo.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes, muy amable.
Venimos contándoles el conflicto entre Israel e Irán. Ahora hay una advertencia de Irán. Miren.